so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Jueves 6 de mayo 2021. Estáis escuchando Cuac FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es En Boxes, vuestro programa de motor. Ya sabéis, ajustar los respaldos de los asientos, abrocharos el cinturón, bajar los seguros, cerrar las ventanillas. Os recomendamos que apaguéis los cigarrillos. No recomendamos fumar en el coche, aunque no prohibimos fumar. Sintonizar el 103.4 de la FM. Y ahí estamos. Si queréis, en redes sociales, cuacfm.org/directo. Arrancamos En Boxes, programa número 34 de la novena temporada. Como siempre, con don Luis el becario. Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ay, perdona, que te lo dije en castellano. Perdón.
Es que me cuesta hablar castellano de seguido, perdón.
Claro, claro, claro. Bueno, don David, buenas noches. ¿Cómo tenemos ahí semioculto?
Muy buenas noches a todos los presentes. Y hay que acordarse de descargar la aplicación de Cuac FM antes de que el señor Ramos nos cuente todas las redes que tenemos.
Exactamente. El señor Ramos ya lo vemos ahí ensimismado con las redes sociales. Buenas noches, señor Ramos.
Muy buenas noches a todos. Pues sí, estamos en las redes sociales porque estamos en Instagram, @enboxes, Twitter, @enboxes, Facebook, enboxes Churchill. Ahí estamos, también nuestra página enboxes de Facebook, y también nos podéis contactar a través de nuestro email, enboxesfm@gmail.com, o como diría el becario, gmail.com.
¿En YouTube lo dijiste también o no? ¿Dijiste en YouTube, el canal de YouTube?
Yo estuve allí. También nos podéis localizar por...
¿Dónde estuviste? YouTube,
en perfil en Boxes.
Eso, exacto. Ahí colgamos también ya los programas. Ah, y en iVox, puedes escuchar iVox. Los programas, que también los subimos.
Y es Perigo el Fandango. Y a través de nuestras noticias de diarioelculino.com. ¿Y por dónde nos retransmiten también, Jorge?
Por Radio 15 de nuestro amigo Marcial en Internet también.
En Internet, que ahora ves y ahora no lo ves.
Exactamente. Bueno, déjame seguir saludando porque ya está ahí Becario 2, Iván Carmona Junior. Buenas noches, Iván.
Buenas noches.
¿Preparada la crónica de la Fórmula 1 ya?
Hombre.
Vale, pues nada, enseguida vamos contigo. Don Carlos Martínez anda ahí ajustando la cámara también, ya lo saludamos, buenas noches. A ver, Luis, ¿qué quieres? ¿Qué estás haciendo aspavientos?
Es que ya tenía una pregunta ya para el becario 2.
Vale, espera, para.
Para que se gane el puesto.
Vale, sí, espera un momento. Sí, porque...
Quítate el cuerno de la cabeza.
Sí, eso. Que también tenemos a nuestro técnico suplente, la compañera Marta del Working, también quiere dar las buenas noches. Dar las buenas noches.
Muy, muy buenas noches, amigos y oyentes de Enboxes.
Ahí estás. ¿Veis, no? Bueno, vale, pues ya está. Martínez, ¿acabaste con la cámara ya?
No os oigo.
Ah, no nos oyes. Ostras. No. Pues nada. Bueno, pues nada.
Ahora sí.
Ahora sí, vale, pues quédate ahí de pie, no te muevas. Bueno, acabamos con los saludos, porque como siempre tenemos que saludar a todos nuestros amiguetes, a Alberto Blanco, a Carlos, ya lo tenemos hoy ahí, Anxo, que Anxo creo que anda hoy lejos de Galicia también, a Flor y a Mitch, a Nico, a Martín, a Bruno y a Fran, ¿qué más nos queda? Bueno, los oyentes de Radio 15 ya lo dije y creo que no nos queda nadie más por saludar. A ver, Luis, ¿qué querías preguntarle ya a Iván?
Yo era para que se gane el puesto, chaval, que apunta maneras y me va a quitar el puesto, ¿eh? A ver,
sí, sí,
¿a
sí,
qué
sí.
hora se redifusiona el programa en boxes?
Uy, tú vas ahí, a ver tú ahí. Qué cabrito, tú cómo te costó aprendértelo.
Antes de la tortilla.
Muy bien, la tortilla la tengo aquí, ¿eh? Ahí está la tortilla. A ver, que ese dato todavía yo no se lo di a Iván, entonces no lo puede saber, ¿eh? Así que, después, Iván, después te lo digo, no te preocupes.
Vale, vale. Además, no es de vale, Fórmula 1,
Yo vengo exacto, no es de Fórmula 1. Que Iván lleva la sección de Fórmula 1, así que... Vale. Bueno, a ver, Ramos, tenemos momento bache. Yo tengo aquí un par de ellos que hace tiempo que no los recordamos. Allí en...
Pues dale.
Vale, vale. En la calle Pose en Coruña, justo delante de Honda Motor 7, para ser más concretos, los baches siguen creciendo. Hace dos meses eran pequeñitos, ahora ya van creciendo. Hay dos delante del taller y hay otro justo delante de donde está nuestro amigo Junior en Motor 7, en la calle Pose. Para el concejal de asfaltados, por si no se escucha, que lo sepa. Y así ahora mismo, no sé si como siguen pues el paseo marítimo, creo que también está un poquito medio rebacheado. Ahora que van a ampliar por la zona de los cantones, van a asfaltar más para que haya más sitio para los peatones. O sea que nos van a quitar. Ya nos va a poder entrar en coche en Coruña, básicamente. Así que, complicado. Bueno, ¿qué más nos quieres comentar, Ramos?
Bueno, pues también de momento bache, también decir que la A6 sigue estando hecha un Cristo. Y sí. Ya que hablamos de autovías, también debemos de hablar de la nueva idea que tiene el gobierno, idea no, que vaya, va a ser una realidad en teoría a partir de 2024, que es el cobro de peajes en autopistas y autovías. En autopistas actualmente ya lo hay, pero ahora también quieren meter en autovías e incluso se plantean en carreteras generales. Esto quiere decir que va a ser más impuestos, va a ser pagar más... se reflejará en que en la logística, en el transporte de este país, subirán los costes un 18%, lo cual puede hacer que incluso la cesta de la compra suba hasta más de un 20%, que claro, yo oigo a gente defender, pues me parece bien que lo suban, claro, pero cuando te suban el precio de la cesta de la compra dirás, ¡ay, qué caro está todo! Pues viene de estas pequeñas cosas. Y también otro detalle importante que está sucediendo y que yo no veo que la gente, aparte de esto de las autopistas y autovías, que la gente tampoco esté tomando conciencia y que también va a nuestros bolsillos. Y es el incremento sustancial que está habiendo en las gasolinas y en los diésel, digamos, en los carburantes. Que en estos momentos, pues hoy, viajé desde Coruña hasta Tui, pasando por varias ciudades y tal, y me encontré que en Coruña, en ciertas gasolineras de marca, por no decir nombres, te podías encontrar el diésel normal, voy a hablar de precios del normal, ni extras ni 98. Uh-huh. En Coruña te encontrabas el diésel normal a 1,28.
Sí, a eso lo reposté yo ayer.
Y la gasolina a 1,378. En Tui, la gasolina estaba el diésel en 1,17 y la gasolina en 1,3.
Joder, y eso que tenemos la refinería aquí al lado, en Coruña.
Y luego también hay una gasolinera cerca de Coruña que vi que tenía el diésel a 1,10. Hay algo que yo no entiendo, o no lo sé, o no sé qué pasa, pero entiendo que el combustible, cerca más del 90% de su coste, es impuestos. Entonces, o están subiendo los impuestos en el carburante, o está subiendo el carburante, o qué está pasando, porque yo entiendo que el canal haya estado atascado, el canal de suministro de petroleros, pero que esas subidas no tienen nombre. Y entonces, ahora vuelvo a lo de los peajes y las autopistas, que es decir, que si nos suben los peajes, nos imponen los peajes de las autopistas y autovías y decían que iba a subir un 18% de costes, no, va a subir más, porque como nos van a subir también el carburante, nos van a quitar aquí la vida. Entonces, creo que llega el momento de empezar a protestar, a decir basta ya de estas subidas y de estos impuestos que nos están poniendo ahora mismo. Yo creo que el sector del transporte se debe de mover y los usuarios también nos debemos de mover porque esto es desgobernado.
Totalmente. Es que en principio lo de los impuestos iba a ser para la autovía. Entonces dijimos, sí, vale, pues escapamos para la nacional. Pero es que ahora no, ahora ya va a ser por todas las carreteras.
Sí.
O sea, otro impuesto para cobrar, porque claro, hay que mantener a moito lambón. Entonces, normal, claro. Y de la gasolina, yo hoy he visto una gasolinera en Coruña, concretamente en un polígono industrial, el diésel a 0,99. Uh-huh. Ojo, autoservicio, ¿eh? Es autoservicio.
Sí, sí, sí.
No tiene gente allí suministrándote la gasolina y el gasoil. ¿Qué pasa, Luis?
Mira, que estuvisteis hablando de la refinería y acabo de buscar en internet. ¿Sabéis cuántos litros de gasolina hacen al minuto en Coruña? Según su página web, 5.000 litros al minuto. Y gasóleos, 3.000 litros al minuto.
Mi madre.
Ah, Coruña. De la página de la empresa, lo he sacado.
De la próxima refinería.
Cuidado, Cuidado.
Mi madre. Pues mira. Eso son 30.000 a la hora, ¿no?
Joder, no sé, una burrada, sí, más o menos.
Mi madre querida.
Supongo que serán cifras aproximadas lo que te pone.
Sí, sí, ya, bueno, esto al final va a afectar a todo. Es decir, no es que el subir el poner un impuesto para una autovía. Ahora mismo están en muy mal estado y dicen es que no se puede mantener. No, mira, y puedo decir que en boxes llevamos como 2 o 3 años diciendo que la A6 está en mal estado.
Exacto.
Aparte, soy yo el que lo decía, porque me tocaba viajar. Claro, entonces dices tú, ¿qué pasa? ¿Por qué está en tan mal estado? Y te puedo hablar también que incluso la AP9 está en muy mal estado también, y esa es de pago. Entonces, ¿la solución es la privatización? Pues tenemos ejemplos de privatización que no están en buen estado. Entonces, ¿qué? ¿Qué van a hacer, señores políticos?
Sí, pues nada, tienen que cobrar el sueldo, entonces hay que subir impuestos, que si no, ¿cómo se paga toda la mamandurria que hay? Imposible, así que. Bueno, claro, vamos a tener que dedicar un día a un programa a eso.
Si subes impuestos,
solo los ricos. Solo los ricos.
Pero si subes impuestos, como es el del combustible, le subes los costes de vida a todo el mundo.
A todo Dios.
A todo el mundo.
Sí. Lo sé.
Porque llevar el cartón de leche al supermercado, que aunque parece que lo compras en el supermercado y está allí porque sí, no, hay que llevarlo hasta allí. Y eso cuesta combustible.
Y no solo eso, Miguel, sino que mantener esas granjas con esos ordeñadores y con tal, necesitan electricidad, que también han subido el recibo. O sea que es un suma y sigue. O sea, que suben la electricidad, suben el combustible, pues indirectamente el cartón de leche que compraban a 70 o 80 céntimos, pues va a subir
más
la parte proporcional que le corresponde.
Iván, ¿qué querías comentar?
Que me acaba de decir mi padre que no se escucha en Facebook o que no se ve. No se ve, ¿no?
Que no se ve en Facebook.
No está retransmitiendo en Facebook.
¡Ah, no! A ver, ¿qué pasa?
Otra vez Dimitri haciendo de la suya.
Ya está tu amigo Dimitri ahí. Me cago en la mar. Oye, pues aquí me está dando señal bien.
Pues yo no estoy viendo el móvil, ¿eh?
Tendremos que contarlo.
Sí, efectivamente.
Yo no lo veo, ¿eh?
Sí, pues está. Entonces, ¿qué pasa aquí?
Mira a ver si está como privado.
Lo miras ahí, Miguel, a ver si va a estar. No, pero bueno, yo lo estoy viendo también.
¿No?
Sí, lo estoy. Yo lo tengo aquí. Lo estoy viendo.
No. ¿Qué pasa? Ahora.
Ay, me cago en la mar. Gracias, está Chavito, que estás ahí en todo. Está en todo. Es
un crack.
Chavito. Bueno, vamos con la Fórmula 1, porque al final ya llevamos casi media cuarto hora de programa hablando de la gasolina y de los ladrones del gobierno, me cago en la mano.
Bueno, aprendimos algo, ¿eh?
Aprendí algo. Sí, ¿cuántos litros salen de la refinería? Tienes razón. Sí. Bueno, ahora sí, vale. Sí. Gracias, Iván. Perfecto. Así me gusta. Que esté alguien en la sombra ahí controlando. Bueno, Fórmula 1 en Portugal pasado fin de semana. ¿Qué tal viste la carrera, Iván? ¿Entretenida, aburrida, divertida? ¿Cómo la viste?
Hombre, contando que Portimao solo había estado un año en la Fórmula 1, bueno, no estuvo mal. Las últimas vueltas, sobre todo de Fernando, estuvieron muy bien, y la lucha por la vuelta rápida. Mazepin ahí estorbando, no faltaba.
Y... Hombre, tiene que participar, estuvo... también tiene que participar, si no pierde la gracia.
Bueno, supuestamente fue piloto del día, porque yo hasta lo vi por las redes, que la gente dijo, si Mazepin no se estrella en la primera vuelta, lo votamos como piloto del día. Y salió como piloto del día, ahí, pero claro, lo quitaron. La Fórmula 1 se dio cuenta y metió a Pérez de piloto del día.
¡Ah! ¡Vaya por Dios! Cabrón. ¡Vaya por Dios!
Cabrón. ¡Pobre Mazepin!
¡Pobre Mazepin! Lo elegimos piloto del día en boxes.
Exactamente, sí señor. Si Iván Carmona Jr. dice que se merecía piloto del día, ahí queda, como piloto del día.
Hombre, no se chocó, ¿eh? Eso ya es un gran paso.
Vale. Pobre hombre también. O sea, que ¿cuántos golpes lleva entonces? Ya, lleva muchos.
En Imola con Latifi, que no tuvo mucha culpa. Bueno, lo de Bahrein ya... No, duró menos que Massa siendo campeón del mundo. Entonces, y aquí estorbó a Pérez, se libró en la primera vuelta. Entonces, oye.
Oye, ¿qué te parece el error un poco de principiante de Kimi, de subestimar el rebufo?
Hombre, yo creo que teniendo en cuenta la vuelta que era, o se podría haber abierto antes, se podía haber salido el rebufo antes. Pero es que se juntó mucho, tanto que al tocar la rueda, pues el alerón...
Podría haber pinchado, ¿eh? Yo, mira, o sea, sí, yo creo que justo porque le pegó más tirando hacia lo que es el morro en sí, no tanto hacia una esquina. Yo creo que si le pilla un par de centímetros a la derecha o a la izquierda, hubiera pinchado el neumático, Giovinacci.
Sí, por el endplate lo hubiera rajado completamente la rueda. Pero el endplate creo que dio como un poco más donde la luz de agua. Entonces... Igual por eso se libró.
Yo creo que le debe pegar con lo que es el morrón, sí.
A ver, eso que haga eso Kimi, que es un piloto veterano, no tiene perdón, ¿no?
El campeón del mundo de Fórmula 1, ¿eh?
Eso.
Y no sé cuántas victorias tiene Kimi, yo creo que tiene... Mejor tiene 15 o 16, ¿no? Por ahí debe tener. Fernando debe tener 20 y algo.
No, Fernando tiene 32, creo que es.
32.
Bueno, pues
bien. Sí. Y 96.
Kimi la mitad debe, por lo menos, debe tener.
O sea que no se le puede perdonar ese golpe, ¿no?
Hombre, error un poco de novato.
Por eso.
Un poco error tipo Mazepin. Pero...
A lo mejor el espíritu de Mazepin entró en el cuerpo de Kimi.
No tienen vinculación familiar, ¿no? Ninguna.
Igual que me bebí un poco de cerveza, además.
Ah.
Kimi bebiendo cerveza.
No, qué va. Más, en los circuitos no hay alcohol, joder, que es todo light, así que... Bueno, volvió a ganar Hamilton, ¿no?
Sí. Vale. Por mala suerte.
Mala suerte.
Debería estar más reñido. A ver la temporada 2022, ¿cómo es? Pero victoria fácil. Cogió, se reservó, dijo, bueno, vamos a luchar aquí un poco con Verstappen, y a partir de la vuelta 10 dijo, Hammer Time. Y se comió a todos y se acabó.
Yo tengo una pregunta, que para el que no lo sepa nuestros oyentes, Iván, aparte de ser gran experto en Fórmula 1, es piloto también en karting.
Claro.
¿Qué te parece... Los límites de pista.
¿Los qué?
Los límites de pista.
Ah.
Ah, lo de...
Que le quitaron la vuelta rápida a Verstappen.
A Verstappen. A ver, yo creo que... Sí, se pasó un poco, pero... Hombre, es igual que el tiempo que le anularon a Fernando en los libres 3. Yo creo que lo podían haber sido un poquito permisivos ahí, o marcar una línea blanca un poquito más allá, unos 2 centímetros, una cosa así. Porque ahí, a ver, por Timao es un circuito como las entrelazadas de Mugello, muy, muy rápido. Y algunas veces... Yo creo que al entrar muy fuerte con los pianos, yo
diría que hubiera un poco más de escapatoria, de límite de pista, que la vuelta de Verstappen fuera válida. Yo creo que debería haber sido válida. Pero, bueno,
ya.
Yo no soy ya entonces.
No, claro. Bueno, cuando se jubile, a ver si nos deja un hueco. Miguel, ¿querías comentar algo tú?
Sí, que ahora mismo el Facebook no está yendo muy lento.
¿Ah, sí? ¿Otra vez?
Sí.
Ya está, ver, ya está ahí el amigo de Luis, dale que te pego, macho, seguro. El ruso, está el ruso ya tocando la nariz.
El Dimitri. El Facebook no es cosa mía.
Me cago, no, el Facebook es una cosa de Marta, no, no, tienes razón, no es cosa tuya. Que,
pero claro, también, oye, que si nos escuchan así regulares, que lo pueden hacer a través de www.cuacfm.org/directo.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? La gente quiere vernos el careto, el face.
Somos muy guapos. El face. Es por eso. Somos muy guapos.
Por eso. Claro, efectivamente. Entonces ya estamos otra vez. Ya hago una mar serena, de verdad.
No te ríes, Martínez, que es cierto. No te ríes, que es cierto, Martínez.
Bueno, a ver, Iván. Entonces, primero Hamilton, segundo Verstappen y tercero Bottas. El Bottas, creo que le quieren mover la silla, puede ser, ya, o el asiento.
Russell, yo leí una noticia que decían que podían cambiar a Bottas por Russell antes de que se acabe la temporada para luchar con Red Bull. Yo encantado, porque Russell no me parece mal piloto y lo demostró en Shakir. Demostró que estaba a la altura de Mercedes. Y cogió un coche que era para Hamilton.
Ajá.
Es decir, yo creo que está a la altura de Mercedes.
Russell, ¿y Russell o Norris? ¿Cuál escogerías?
Si aún dije, si aún nombras a Leclerc, te lo diría, pero es que me gustan los dos mucho. No sé. Russell ha demostrado mucho con el Williams, pero Lando tiene dos podiums y lo ha demostrado, ya ha luchado mano a mano con Ricciardo y con Sainz. Entonces, realmente la Fórmula 2, que es un poco como lo podemos decir, porque lucharon por el campeonato.
Sí.
Hombre, Norris tuvo muy mala suerte, Russell aprovechó muy bien la mala suerte de Norris, pero cuando tuvieron lucha, por ejemplo, creo que fue en Italia, tuvieron una lucha muy, muy buena. Es decir, son muy buenos pilotos los dos. Y yo creo que podían estar al nivel los dos. Es decir, con, o sea, un coche que parejo. Podría haber una lucha bonita.
Tú ves a Bottas un poco flojo este año, ¿no?
Bottas siempre estuvo flojo. Es como una traición. Gana las primeras carreras o hace la pole y después se desinfla. Se pone Bottas 3.0, no, Bottas no está a la altura de, yo creo, un poco de Mercedes, también es verdad que tiene a Hamilton al lado, pero
claro,
no sé, ya lo que lo dejó cao fue lo de Russell, tanto lo de Imola, que le iba a adelantar, como lo de Shakir, eso fue lo que yo creo que dejó a Bottas cao, pero bueno, si Toto Wolff confía en él, pues
claro. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ¿alguna cosita más de Fórmula 1? ¿Hay carrera? ¿Cuándo es la próxima ya?
¿Este fin de semana?
Sí. Ah, vale, perfecto. O sea, que entonces el jueves que viene nos vemos otra vez.
Sí. Lo único que voy a destacar un poco así, como dije antes, las últimas vueltas de Fernando. Que se puso, creo que iba duodécimo, un décimo, hizo muy buenos adelantamientos. El de Ricciardo, impresionante. Y vi una radio de Alonso que cuando pasó a Ricciardo, coge y dice, ¿cuál es el siguiente? Es decir, quedaban 10 vueltas y dice, ¿cuál es el siguiente? Dicen Sainz. Y a las 4 vueltas lo pilló y lo adelantó. Aunque Ferrari llevó muy mala estrategia con Carlos. Debería haberle metido duro o ahorrar más el neumático. También. Ajá. Se colargó el medio, sí. Pero Carlos, yo creo que Ferrari no hizo buena estrategia. Pero es algo bastante
habitual.
Sí, habitual en Ferrari. Muchas veces cagaban las estrategias, así que.
Perfecto. Bueno, Iván Carmona, Junior, gracias por la crónica. Nos vemos el próximo jueves. ¿Tu favorito para esta para el Gran Premio de España de Montmeló? ¿A quién pones?
Vamos a hacer como una porra. Los tres vale, primeros y Carlos y Fernando. Yo digo, primero vale. Hamilton, ¿sí? Segundo Verstappen y yo creo vale, que tercero bueno. Checo. Yo confío en Checo.
Checo Pérez, vale.
Sí. Y después perfecto. Carlos, yo creo que va a quedar octavo. Y pues Fernando
Carlos, sexto. Estoy apuntando. Sexto.
Fernando, yo creo que sí.
Perfecto, vale.
A ver, le doy un poco de corazón, pero...
Vale, vale. No, no, pero nos mueve el corazón, está claro. No, no falla. Así que...
Oye, y 1000 aficionados van a poder ver la carrera.
Ah, sí.
En directo. Socios del circuito. Sí, sí. El circuito ha repartido como 1000 entradas entre, ¿sí? entre sus socios y van a poder disfrutar de sí. la Fórmula 1 con esa nueva curva 10. A ver qué tal. Sí. A ver si da más
es verdad, espectáculo. Claro.
También esto. ¿Y dónde era? No, la 1. Televisión.
Telecinco, la da Telecinco.
Ah, sí, que la retransmiten en abierto. Sí, es verdad. Sí,
Telecinco.
Sí. Miguel, ¿qué más? ¿Querías decir algo, Miguel?
Telecinco. ¿What?
Sí. Sí, sí. Sí, pero a
creo
ver.
Que lo no comentan a Rosa Quintana, la
televisión. Claro, pero no es el Jorge Javier, el que va a dar la Fórmula 1, ¿eh?
Vale.
A ver, una cosita. Si lo echa Telecinco, entre los anuncios habrá Fórmula 1.
No. Correcto. Ahí estás hablando de Antena 3, ¿eh?
Y bueno, que Telecinco no se corta tampoco.
No sé, pero la veo.
Sí, efectivamente.
Oye, Iván, una pregunta.
Venga, rápida, que tenemos que ir con Carlos.
Tú para todo esto, yo creo que tienes un ayudante por ahí, que no lo hemos visto.
Te pongo al día. Yo de Fórmula 1 tengo muy poca idea. O sea, eso es cosa de él. A mí háblame de rallies y eso, pero de Fórmula 1 nada, Se lo pregunto todo a él, o sea que
claro. Bueno, pero pues, es ayuda en cierto modo. No hemos especificado qué tipo de ayuda.
Ah, bueno.
Exactamente.
Puede ser ayuda emocional, ayuda sí. apoyo moral. Es ayuda.
Exacto. Sí,
sí en eso sí.
Oye, pues Iván Padre, si quieres quedarte, vamos a tener a Diego Vallejo en unos minutos, o sea que es copiloto sí. como tú, así que.
Sí, sí, me quedo. No, además es, vale, es amigo mío desde hace años.
Vale, hombre, pues ya está. Mira, que a ver, Luis, la última, que tenemos
que pregunta comer. Rápida, que no te preguntamos. Rápido. ¿Qué tal te fue el otro día?
Ah, la carrera. Bueno, bien.
Y a tu padre ya, también, y a tu padre también. ¿Qué tal os fue en respectivas carreras?
Ah, rápido, bueno, sí. Bien. Nosotros, el piloto está cogiendo ya el tema bien, ya parece que encaja las notas y tal, y nada, está haciendo kilómetros.
Perfecto.
Bueno, aparte con lo que llovió, bastante era que acabáramos.
Hay que acabar. Vale. Muy bien, cambiamos de palo, de cuatro ruedas, nos vamos a dos ruedas, porque hubo carrera aquí en Jerez. Martínez está muy risueño, no sé por qué. ¿Sí? Porque lleva un rato ahí riéndose para adentro. Sí, espera, Iván, ¿qué pasó?
Bueno, yo no controlo mucho de motos, pero no sé si vais a hablar de, bueno, de Pedro Acosta, del chaval este que está en Moto3, bueno. Que
me imagino que sí.
Interesante.
Me imagino que sí. Mira, ya a ver, Martínez. ¿Nos vas a hablar de Pedro Acosta? ¿Qué quieres empezar? ¿Por Moto 3 o por Moto GP?
Chao.
Ya sabes que siempre empezamos por las bicicletas y acabamos por las motos.
Vale, pues venga. Bueno, déjame saludar a Diego, que ya lo tenemos ahí. Nada, en 5 minutos. Buenas noches, Diego.
¿Qué tal?
Bueno, ¿tú sí? Sí, vimos perfectamente. Nada, que nos va a dar aquí Martínez el resultado de MotoGP. No sé, ¿tú sigues MotoGP o solo cuatro ruedas?
Solo cuatro ruedas, si se me checa. Vale.
Pues ya está, no hay problema. Bueno, Martínez, a ver, vamos con las bicicletas. Que a ver, en bicicleta tenemos ahí un crío que está destacando.
Pero ya estamos en antena, sí.
Sí, sí, ya estamos en directo.
A ver, sí. Hay que decir que el chaval lo tiene muy bien causado. Pero bueno, de momento no corren una moto, corren una bicicleta. De hecho, mira lo que le pasó a Quartararo. Cuando corra moto vas a ver lo que es correr en moto.
Bueno, pero a ver, volvió a ganar el Pedro Acosta, que tiene 16 años.
Sí, volvió a ganar y va a ser campeón de Moto3 sin despeinarse.
Vale.
Bien, sin despeinarse. Bien. Porque es que no tiene nadie que le haga sombra.
Ah, bueno.
No tiene nadie. Este fin de semana no era el más rápido, pero para una vez que no es el más rápido, los demás no vamos a decir que se tiran, pero se caen. Entonces, si cuando tú no estás como piloto que marca el ritmo, quien lo marca mal porque acaba en el suelo, pues entonces...
Mal vamos.
Mal vamos.
Yo te iba a preguntar si ese chico es marciano o es humano.
Lo de marciano, si viene por lo de Márquez...
No. Joder, Martínez, desde luego.
Ah, es que es verdad.
No. Yo soy marciano, si es de este planeta Tierra, me refiero.
Sí, es de este planeta Piedra. Lo que pasa es que es un piloto que, como ya dije en otra ocasión, es un piloto que conduce a la antigua usanza. Es decir, es un piloto que en Moto3 lo habitual es grupo, uno detrás de otro, rebufo pasa, siempre carreras en grupo. Y es un piloto que tiene unas trazadas muy distintas al resto y no son capaces de seguirle, claro, porque tienen otro concepto de lo que es la trazada en ese tipo de moto. Uh-huh. ¿Qué es marciano? No, marciano no es. Es un pedazo de piloto, pero que se tiene que empezar a hacer las cosas un poquito, o quizás, más despacio de lo que se están haciendo con él. Yo creo que se le está demasiado bombo, mucho bombo. No es bueno para un piloto que, recordemos además, que es su primer año en Moto3. Es rookie. No creo que beneficie a un piloto, en este caso, que comienza en el Campeonato del Mundo en la categoría base, que sí, que está haciendo unos resultados espectaculares, pero no es bueno que si KTM ya lo tiene agarrado para Moto2 y después subirlo a MotoGP.
Bueno, claro.
Yo creo que ahí se están pasando. Él es muy buen piloto y tiene una trayectoria, por lo que se ve, muy difícil de igualar. Ya ha batido demasiados récords para hacerlo. Ya batió a Márquez, de hecho. Mejores resultados que Márquez en su inicio del Mundial. Con lo cual, es un gran piloto. Pero yo creo que se le está empezando a ensalzar demasiado pronto.
Vale. Listo, Moto3. ¿Moto2, algo que comentar?
Moto2... No, simplemente el hecho de que el gran favorito se cayó y que, bueno, se le pudo tributar un homenaje, creo que merecido, a Fausto Gresini, porque falleció hace poquito por el tema del COVID, precisamente, y fue un piloto de su equipo el que pudo ganar aquí en la catedral de MotoGP, o del Campeonato del Mundo de MotoGP, y le pudo tributar un triunfo ahí que yo creo que le habrá hecho mucha ilusión, seguramente.
Vale.
A través de Villa Antonio.
Efectivamente. MotoGP, doblete de Ducati, además.
Doblete de Ducati. Es evidente que Ducati es la mejor moto. No hay ninguna discusión. No, Miguel, no agaches. Es la mejor moto en el campeonato del mundo. Por cierto, que Honda sigue haciéndolo como muy mal, no voy a decir otra palabra. Pero se demuestra, ya hay unas quejas bastante importantes de Paul Espargaró diciendo que esa moto se diseña solo para un piloto. Creo que no es el primero que lo dice. Eso penaliza mucho. ¿Dónde está la primera Honda en este fin de semana en Jerez? Mirad la clasificación y veréis dónde está. Con lo cual, sin Márquez, Honda no es nada. la Ducati es la moto más equilibrada de todas. En velocidad, bueno, ya no, ya lo sabíamos desde hace tiempo, pero consiguieron una moto bastante equilibrada y yo creo que, a pesar de eso, el campeón del mundo va a ser Quartararo. Este fin de semana volvió a dominar otra vez y si no fuera por el tema del brazo, el famoso síndrome compartimental que padecen la mayoría de los pilotos en MotoGP y se operan todos, como se operó él este mismo martes, hubiera ganado su tercera carrera seguida. Con lo cual...
Sí. Y final, y que bueno que puntuó.
¿Eh?
Y sí, entró en 15.
¿Sí?
Sí, 15. Y hombre, por recordar un poquito, Valentino sale en la clasificación como 17, ¿no?
Sí. Y dijo que ya encontró algo en la moto. No sé a qué se refería con que encontró algo en la moto. Porque 17 algo en la moto, su compañero de equipo con la moto del año anterior hizo podio, ¿eh?
Igual es que los reglajes están mal puestos.
Sí, puede ser.
Sí,
puede
seguramente. Ser. Seguramente.
Porque a lo mejor la moto buena se la dieron a su compañero y se equivocaron. Pero bueno.
A ver si, claro, puede ser, ¿eh? A ver si se equivocaron al montar los carenados.
Claro, las son todas iguales,
seguro.
Joder. Es que eso pasa cuando llega el camión, llegan todas juntas y alguien se lía y ya pues se monta el follón, ¿eh?
Sí,
sí, es verdad, es verdad.
Lo que pasa es que, bueno, eso, si le hicieran un depósito a medida.
También es cierto.
Ya estaba. Ya
no, por aquí por redes dicen que Honda solo ha preparado una moto para el 93.
Claro. Claro. Claro, pero es que el 93 no está para correr.
Claro, exactamente.
Y que esperan que no se convierta en otro fantasma 93.
No, qué va, hombre. El chavalito no va a ser que para nada, para nada. Bueno, Martínez, ¿algo más?
Nada, dejamos que tenéis ahí a Vallejo y le vamos a comer el tiempo todo.
Efectivamente, vamos a arrancar con Diego, que tiene muchas cosas que contarnos y tiene pareja nueva, más joven que él, además. Entonces, pues a ver qué nos cuenta.
¿Y ¿Cómo la encontraste? ¿Instagram? ¿Redes sociales? ¿Badú o algo así?
Sí. Bueno, don Diego Vallejo, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tienes ahí, hoy tenemos ahí a otro copiloto, no sé si lo conoces, ese señor de gafas que está ahí, hombre, de barba.
Me suena de algo.
¿Te suena? ¿Lo viste en alguna carrera? No sé si lo verías en Portugal el pasado fin de semana.
Sí, de hecho el otro día volvimos juntos a casa, así que me trajo.
¿Ah, sí?
Sí. Ese amigo hace muchos años. No digo cuántos porque no se sabe que somos muy viejos, pero...
Dilo, joder, dilo.
Desde el año 94, por ahí. O sí. Antes, ¿no?
Desde que ganaron el desafío fui yo en el 94.
Wow. Hace 4 días, joba.
Sí, sí. Madre. Así tenemos los dos carros ya.
Sí, sí. También es casualidad, ¿eh? Porque que conste que esto no estaba preparado, ¿eh? Porque Iván está ahí con su hijo, que es el que nos hace la crónica de Fórmula 1, y le dijo, oye, vamos a tener a Diego. Y me dice, pues, coño, pero si somos amiguetes. Y digo, hombre, pues mira, todo de casualidad. Así que, bueno, vamos con Diego. Diego Vallejo hace poco pues anunciaba que tiene una nueva pareja en el mundo del motor y con un nuevo vehículo. ¿Cómo es esto de fichar con Pepe López? Que además estuve mirando, Pepe López tiene 25 años, tú tienes algunos más.
No, pocos más.
Pues, un par más.
Sí, bueno, nada.
Pues esos los tengo, sí, 25 los tengo. Sí.
25 los tienes. Bueno, ¿cómo surge este idilio? No sé, ¿tú conocías a Pepe de antes? A ver, no sé si a lo mejor los pilotos en algún sitio.
A ver, mira, nos conocimos. Bueno, yo sabía quién era, evidentemente, y él sabía quién era yo.
Sí, claro.
Pero nos conocimos en la televisión de Galicia, en un programa de motor, que fue de casualidad él, porque estaba aquí de vacaciones, por Galicia, y le coincidió bien, y me invitaron y nos conocimos ahí. Y después, yo ahora, bueno, estoy viviendo en Culleredos, creo que ya lo sabéis, y...
Sí.
y quedé un día con Perfecto Calviño, porque dije, ahora somos vecinos, vamos a tomar un café. Y estaba Pepe López, que era la semana después del rally de Ferrol y se quedó aquí porque pasa largas temporadas aquí. Aquí al lado de mi casa. Pues,
que no es vecino mío entonces también.
Se fue juntando todos los astros para que se acordase de mí y me llamase cuando se quedó sin copia.
Uh-huh. O sea que podemos decir que Culleredo fue la cuna de esta pareja Pepe López Diego Vallejo.
Sí, se puede decir así, porque realmente es curioso, pero él cuando se queda en Galicia, que lo hace muy, muy a menudo, se queda a 1 kilómetro de mi casa, o sea que es una casualidad increíble. ¿Sí?
O sea que está a 1 kilómetro de la tuya, a 2 de la mía y a 3 de la de Miguel.
Sí.
Entonces, ¿verdad?
Mira tú. No tal cual. Porque si él se queda allí en Yacar, vamos,
Sí.
La casa de Perfecto.
Sí, en Tarrío.
Sí, exactamente. Justo en Tarrío. Sí. Bueno, vais a correr el Campeonato del Mundo en Gold Rally 3 con un Skoda Fabia, pero bueno, ya hicisteis un test o vosotros decíais que lo considerabais como test en Portugal, que es donde estuvo también Iván corriendo en el rally en el Terras de Baboreira. Pero, no sé, para ser un test, quedaste segundos.
Sí, se dio bien. Desde el principio se encontró muy a gusto con el coche. A ver, yo siempre digo, desde que hicimos el rally, yo creo que si él hubiese ido con su antiguo copy, pues probablemente hubiese ganado, porque con 8 segundos seguro que los bajaba. Porque quieras que no, pues nos fuimos adaptando, ¿no?, a lo largo del rally. Estoy contento porque al final creo que ya íbamos muy bien y ya apenas notaba esa diferencia. Y fuimos de menos a más. Empezamos quintos y fuimos ascendiendo hasta hacer el último scratch del rally.
Sí.
Y bueno, quedarnos ahí a las puertas de ganarle a todo un piloto oficial de Hyundai como es Christian Baby, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente. A 2,8 segundos, que eso no es nada. Además, estabais, o sea, los dos estrenando cambio de vehículo, porque él había corrido con Citroën 2 años, que bueno, ganó el campeonato de España y el supercampeonato. ¿Te comentó algo de diferencias del vehículo que si le gustaba más?
Más manejable, el Skoda más fácil de llevar. Y un poco parece más ligero, aunque realmente pesan lo mismo, ¿no? Porque están los dos en el límite de lo mínimo, pero que se encontró muy a gusto desde el principio. Bueno, eso es lo que yo. No hace falta que me lo dijese, que desde el principio salimos ya muy rápido y ya súper a gusto con el coche. Estuvimos 2 días de test antes de la carrera y creo que lo estamos preparando muy bien, porque ahora. El fin de semana que viene tenemos otros 2 días de test antes de Portugal, ¿no? De hacer los reconocimientos. Precisamente estaba ahora preparando todo eso, con hoteles y esos temas para hacer los reconocimientos.
Pero, de todas formas, a ver, vais con una infraestructura potente, porque bueno, está ahí Teo Martín Motorsport por detrás. No sé si habéis estado en las instalaciones de Teo, que me parece que son estratosféricas.
Sí, yo estuve allí y la verdad es que merece la pena verlo, que ellos es como un Disneyland para los amantes del motor, ¿no? Realmente tiene allí unas cosas increíbles que, no sé, es como cuando va un fanático de la pintura, vos va al Museo del Prado, pues creo que le lleva varios días verlo y aquello... Para los aficionados del motor nos llevaría varios días. Yo estaría todo el día mirando coches uno a uno, porque
claro.
Son coches que nosotros solemos tener, pero en maqueta.
Ya.
Tenerlos de verdad.
Claro, allí están los auténticos, ¿no?
Sí, está el Porsche Cayenne Monte Carlo, está, bueno, de todo. Audi, o sea, coches que son oficiales, Lancias... Mm. Coches increíbles, una pasada.
Para el vicario para que arranque los coches y eso.
Sí, no, la verdad es que trabajar allí es un lujo. Y después tienen unas instalaciones, aparte de eso, de, bueno, sabéis que es un instituto de,
sí,
de competición y tal, y tiene allí, además hay varios gallegos trabajando, que trabaja Cibras, que trabaja muy bien, que es profesor allí, y tienen, aparte de eso, pues bancos de potencia, pues, bueno, tienen autoclaves para hacer todas las piezas de carbono,
sí,
como pasada, bancos de suspensiones, porque Teo compró cuando cerró Hispania,
sí,
compró todo el material, incluso eso, ya te digo, tiene para hacer de todo allí, y están preparando. Tenía un coche que es una pasada, que para mí es mi coche favorito probablemente de toda la historia, que era el Porsche Rothmans de Benny Fernández. Y es una pasada, tío, su campeón de España. Y nada, después tiene también para entrenamiento físico unas instalaciones completamente envidiables, con máquinas increíbles. Hicieron allí unos test de fuerza y estuvieron midiendo. Y nada, llegaron a la conclusión de que tengo que bajar un par de kilos. Y ya está.
Pues o sea, entonces no vayas a tomar los callos a Bregua, ¿eh?
Pues, bueno, de vez en cuando. Tomamos con la bici corriendo. Pues. Ahora ya estoy en el peso.
Eso fue sí,
ya. Un par de meses y ya estoy ahí, ya estoy ahí.
O sea que digamos que te hicieron el test para ver si eras apto o no.
No. Ya habíamos llegado a un acuerdo y simplemente ver que no fuese una ruina en mi estado, ¿no? Pero gracias. Bueno, en Dakar siempre intento entrenar bien y ser serio con eso, con las comidas, cortarme un poco, aunque de vez en cuando pueda ir a eso a Bregua. O aquí abajo al Cullerero, pues después lo quemo con la bici o corriendo.
Claro, ya está.
Es que a ver, bueno, es complicado teniendo la tentación tan cerca.
Sí, claro. Ya te digo,
Sí. Y encima todo el mundo, claro, aparte yo como venía del rollo del Dakar, que siempre te recomiendan ir con 4 kilos de más de tu peso,
claro,
para después allí quemarlos, venía con esa dinámica, que además en Navidades eso viene genial, que te digan eso.
Sí, claro.
No te tienes que cortar con nada, entonces bueno, claro. Y bueno, el rollo es no pasarse de los 4 kilos, que hay alguno que va más pasado.
Yo estoy muy preparado, Iván, para el Dakar.
Tú sí. Iván, ¿quieres hacerle alguna pregunta a tu amiguete, ya que lo tienes aquí al lado?
Le puedes pinchar, ¿eh? Le puedes pinchar.
En el viaje, sí. Cuando venimos juntos aquí de Portugal, ya hablamos varias cosas sobre el coche. Y lo que sí, no me pregunté en el viaje, aunque fueron varias horas, pero... ¿El comportamiento del Skoda, o sea, el paso por curva del Skoda, puede que sea más radical que el C3?
No lo sé, porque yo, ya digo, yo no probé el C3. Yo lo único R5, bueno, corrí con dos R5, con mi hermano y con Pernia, en el Hyundai, y tampoco te puedo decir porque era asfalto. Entonces, yo lo que vi es que me parece muy fácil de llevar, dentro de que el tío es un fenómeno, ¿no? Pero
claro,
que... Él mismo lo dice, ¿no? Que es muy fácil de conducir. Enseguida le encontraba límite y lo comparaba un poco con un Carcross. Sabéis que el Carcross tiene fama de que lo pones donde tú quieras o llevas al sitio. Y ya desde la primera pasada ya hacemos unos tiempos muy, muy dignos. Incluso en el test, quiero decir. Porque yo cronometro siempre, ¿no? Para saber si vamos mejorando, empeorando o qué. Y de la primera pasada que dimos a la última no había grandísimas diferencias. Al revés, estaban muy, muy cercanas, ¿no? Eso nos da idea de que el coche tiene que ser relativamente sencillo. Y después tiene una cosa muy buena, que es que está probadísimo.
Claro.
Hicieron muchísimos tests y es todo muy sencillo. En el coche todo funcional y tiene alguna cosa que te iba a encantar, Iván. Como el gato, la forma de cogerlo, de coger la maquita, tiene unos sistemas rapidísimos de hacer todo. te iba a encantar. De hecho, el gato, porque si veis una idea, es de palanca, ¿no? Entonces, ajá. Pero tiene la virtud de que sube y baja, o sea, que sube, aunque tú subas y bajes la palanca, es decir, aprovecha los dos movimientos.
Ajá. Bien.
Entonces, claro, es a toda velocidad. Vas así, va subiendo y a toda leche tienes el coche.
Tú fíjate, qué detalle más sencillo y está pensado todo, sí. ¿Eh? Luis,
¿cuánto tardáis en cambiar una rueda?
Bueno, todavía no hemos hecho el cambio, ahora lo haremos en el test del fin de semana que viene. Pero, a ver, porque tenemos una idea, yo con Sordo fue con el que más rápido lo hice, de estar atados, porque es lo que te cronometra, ¿no? A soltarse, cambiar la rueda y volverse a atar, tardamos 1:24.
Me cago.
Con el C4.
Carajo.
¿Qué pasa? Eso es en condiciones allí, en el planito y tal, después en un tramo, entre que buscas el hueco, bajas, apoyas el gato en un sitio malo y no sé qué, no sé cuánto, pues sueles perder más, ¿no? 2 minutos y pico se van siempre, mínimo.
No sé, creo que fue en la última prueba del Mundial, no, yo creo que fue un Hyundai que estaban cambiando una rueda, pusieron el gato y se les fue el coche hacia atrás. Vi un vídeo, yo creo que fue en la última prueba del Mundial, o sea que claro, tienes que buscar un sitio.
Oh.
Sí, Luis, ¿dónde fue?
Perdona, pero era justo que creo del Mundial, perdona que a lo mejor me vaya un poco, pero ¿qué bueno, os pareció la actitud de Oyer el otro día? Con lo del tema del accidente, de Oyer. Con el tema del accidente.
Ah,
yo, a ver. Yo creo que conociendo el mundo desde dentro, yo te digo que llevo 400 carreras. El 99% de pilotos con los que fui o voy harían lo mismo que ella.
Me lo imaginaba.
Sí. Y se vio. Claro, cuando se ven imágenes.
Suelta.
Interpretación, ¿no? Y después se aclaró el tema y si os fijáis, sí que hace amago de que apártate, ¿no? Pero,
sí.
Pero el tío, cuando se va, el policía no sale corriendo detrás de él para pararlo, ni los otros hacen amago de pararlo ni nada. Parece ser que fue un malentendido, que el policía no entendió que ya le dejaban salir y el tío iba con prisa y bueno, pues ya pide disculpas, ¿no? Yo creo que todos en caliente hay que saber disculparlo un poco. Yo personalmente conozco a Oyer, que corrí con él el año 2010, y sinceramente es mucho más majo de lo que parece en los vídeos o en tal, porque al fin y al cabo, mira, se está jugando ahí muchísimo, claro. Tal, y todos los pilotos ganadores son killers. Van a lo que van, porque es que si no, pues no pueden ser el manito por la caridad, ¿no?
Claro.
Pero después en la vida normal es un tío súper amable, muy correcto, y te puedo decir de los menos chulos que conocí y tranquilo, vamos.
Bueno, este año vais a correr el Mundial. Tú ya corriste alguna prueba, me parece, del Mundial. Pepe creo que no corrió ninguna.
Del Mundial, ya sí. Corrió, bueno, corrió Monte Carlo al menos y Cataluña, corrió alguno. Alguno corrió, pero sí. Tampoco muchas. Finlandia hace años corrió. Yo llevo 34, 35 pruebas.
Vale, claro, o sea que tú. Por eso, claro, por eso dijo, mira.
Finlandia, si todo va bien, será la quinta vez que lo haga.
Ajá.
Y será el quinto piloto distinto con el que lo haga, vamos. O sea, siempre voy cambiando de piloto. Sí. Claro. Lo que te finito, la verdad, ese rally. Aunque sé que no allí van a dar pa'l pelo, seguramente.
Bueno.
Que es muy de el terreno y es muy especial, ¿no? El trazado. Sí. Pero también, mira, yo creo que puede compensar con otros rallies que se nos van a dar mejor seguro que a ellos. Como pueden ser los de asfalto, ¿no?
Uh-huh.
Y creo que el otro día demostramos que Pepe está fuerte, yo creo que
sí, lo puede
hacer muy bien.
Está. En Finlandia es ya para octubre, o sea que aún nos quedan pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 rallies para ir para ir preparándonos. O sea que...
Sí, estamos ahí a ver cómo es, porque eso lo cambia por la pandemia ahora. El tema es eso, que en principio vamos a hacer 6 pruebas, pero depende un poco cómo vaya evolucionando todo, porque de hecho me dieron un chivatazo de que es probable que no se haga Japón y probablemente Safari, y se hará en su lugar probablemente Monza, que será un rally que también nos vendría un poco mejor.
Y menos desplazamientos también. Así que, bueno, son las 23. Sí, son las 23:55. Bueno, como que yo. ¿Usted alguna pregunta todavía, no? Pues si, como vamos a tener que despedir de la FM, me vais a dejar pues dar simplemente un resultado y seguimos. ¿Puede estar 10 minutitos más?
Sí, 10 minutitos.
Sin problema. Vale, nada, dar un par de resultados, que hay pilotos gallegos que estuvieron participando el fin de semana. Comenzó el Campeonato Nacional Portugués de Motociclismo en Estoril. Ahí tenemos al joven piloto de Boiro, Diego 45, que está asesorado por Dani Trelles. Tuvieron un fin de semana muy complicado porque el viernes problemas mecánicos en la moto. El sábado Diego sufrió una fuerte caída, le hizo un high side, salió por orejas. Pero el domingo conseguía acabar en cuarta posición en la categoría Moto 5. Tuvimos Campeonato de España de Autocross en Splus y hubo varios gallegos también corriendo. En División 1, precisamente, ganó Perfecto Calviño con Fiesta Proto. En Carcross, tercer puesto para Antón Muiños con la base SX01. Y en Carcross Promoción, pues tercera plaza para Beto Lorenzo. Seguimos de la FM. Nos vemos el jueves que viene. Seguimos en el Facebook. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.